Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la cuarta parte de Proceso y Realidad. La vez pasada hablamos mucho de las entidades actuales. Whitehead dice que son las cosas reales últimas de las que se compone el mundo. En los comentarios, algunos señalaban que en el español el término actual tiene una connotación temporal, significa el presente, lo que está pasando ahora, y que en el inglés significa más bien que algo es real. De modo que la palabra actual es lo que en la lingüística llaman un amigo falso. Sí, es cierto. ¿En vez de una entidad actual, no sería mejor entonces llamarlo una entidad real? Pues los traductores de las dos ediciones en español tomaron la decisión de llamarlo entidad actual. Uno de ellos aclara el asunto. Dice: actualidad que no cabe entender en su acepción meramente cronológica, sino en la ontológica, en consonancia con la distinción aristotélica entre lo potencial y lo actual, siendo este último lo plenamente real en oposición a lo meramente posible, de manera análoga al término actual de la lengua inglesa, prácticamente sinónimo de real. Pues hacía falta esta aclaración, por lo que agradezco los comentarios que dejaron. Entre todo eso que platicamos sobre las entidades actuales, seguramente te preguntaste, ¿y dónde puedo ver una? ¿Qué es un ejemplo de una entidad actual? Buena pregunta. Lamentablemente, no la puedo contestar en este momento porque implica primero una discusión de la naturaleza de los nexos. Y esto a su vez requiere de una discusión de la prehensión. Así que aguánteme tantito. Al final del último video llegamos muy cerca de una discusión de la prehensión. Así que revisemos un poco el tema que ahí estábamos viendo. El tema fue el carácter atómico de las entidades actuales. El hecho de que el flujo del devenir no es continuo, sino pulsado o atómico. Esto es contraintuitivo porque la experiencia, al menos la nuestra, parece continua. El tiempo en el que la experiencia tiene lugar lo medimos con el reloj. Lo dividimos en horas, minutos y segundos. Sin embargo, sabemos que esas divisiones no son reales, que nosotros imponemos ese esquema para fines prácticos. De la misma manera que imponemos el esquema de un mapa sobre un territorio, para facilitar la orientación y el movimiento, sabiendo que el mapa, con todas sus divisiones y fronteras, no es el territorio. Como buen filósofo, Whitehead pone de cabeza ese sentido común. Si una duración temporal es continua, eso quiere decir que es infinitamente divisible. Es decir, tomando cualquier trozo de tiempo, se puede dividir en dos y así al infinito. Dice que, al menos que haya un trozo más pequeño, un trozo con una duración definida que no puede dividirse más, una secuencia temporal nunca podría iniciarse. Eso es lo que nos enseñó Zenón. Para evitar sus paradojas, Whitehead concibió el devenir, es decir, concibió la naturaleza procesual de la entidad actual como atómica, como trocitos, pulsaciones, o, como platicamos la vez pasada, gotas. Otro término que emplea Whitehead, sinónimo de los demás, pero aún más preciso, es quantum, lo cual no ha de extrañar, ya que conocía muy bien la física cuántica, la cual para Whitehead representaba una mejora de la concepción cosmológica de Newton. Resumiendo todo esto, Whitehead dice que, aunque no haya una continuidad del devenir, es decir, que el devenir no fluye de forma continua, sí hay un devenir de la continuidad. Whitehead no niega la continuidad. Al contrario, es algo real y muy importante para su filosofía, para su concepción del cosmos como un organismo cuyas partes están íntimamente conectadas entre sí. Es solo que la continuidad no es algo dado como primordial, sino que es algo alcanzado o constituido. La pregunta es cómo. ¿Cómo deviene la continuidad? Otra forma de hacer la pregunta es ¿Cómo se relacionan las entidades actuales? Si cada una deviene de forma atómica en una definida y determinada gota o pulsación, sería fácil verlas como las bolas del billar, cada una independiente y distinta, relacionándose de forma mecánica tal como se pegan las bolas del billar. Las relaciones que así guardarían serían externas, lo cual quiere decir que cada entidad es lo que es con independencia de cualquier otra. Esto sería la concepción del cosmos como un gran reloj. Si se entiende como hace Whitehead, las relaciones tienen que ser no externas, sino internas, lo cual, como comentamos al final del último video, significa que lo que una entidad actual es una función de lo que todas las anteriores han sido. En otras palabras, toda entidad actual es la totalidad de la naturaleza en una perspectiva microscópica, o sea, toda perspectiva del desarrollo histórico del cosmos está internamente implícita y esencialmente ligada con todas las demás. Como dice Whitehead, la entidad actual reproduce en cuanto microcosmos lo que el universo es en cuanto macrocosmos. No sé tú, pero esa idea me resulta fascinante. Sin embargo, hay que decir que Whitehead no la originó. Su gran antecedente en ese sentido es Leibniz. Las mónadas de Leibniz son básicamente el equivalente de las entidades actuales de Whitehead. Hay infinita cantidad de mónadas, cada una de las cuales tiene su propio y único concepto. El concepto de X mónada encierra los predicados que le atañen a ese sujeto, a esa mónada. El detalle, y es un gran detalle, es que los predicados que en su conjunto dan cuenta, por ejemplo, de mi existencia, son no solo predicados como hombre de origen gringo, doctor en filosofía, pelón, sino absolutamente todos los predicados verdaderos sobre el mundo en su totalidad. Ya que si solo uno de esos predicados, uno de esos sucesos históricos, por ejemplo, no se diera, yo no sería quien soy. Todo eso lo explico con mucho detalle en mi serie de videos sobre Leibniz, que se llama Leibniz Recargado. El punto es que, como la entidad actual, cada mónada refleja microcósmicamente la realidad del macrocosmos. Pero, ¿cómo lo hace? Leibniz dice, famosamente, que las mónadas no tienen ventanas, es decir, que no se comunican, no guardan relaciones de causa y efecto entre sí. Entonces, ¿a qué se debe la aparente coordinación de las mónadas entre sí, como si percibieran, en términos de causa y efecto, uno y el mismo mundo? La respuesta de Leibniz es sencilla. Dado que un concepto individual completo contiene todos los predicados verdaderos del mundo entero, es como si tuviera una serie de percepciones preprogramadas por Dios envuelta en su concepto. El desenvolvimiento de esas percepciones se da en perfecta armonía con las percepciones de todas las demás sustancias o mónadas. Esta es la célebre doctrina de la armonía preestablecida, lo cual es un Deus ex machina, literalmente, recurso que Whitehead se niega a emplear. ¿Cuál es su solución entonces? ¿Cómo explica que cada entidad actual reproduce en sí el universo entero? Bueno, ahorita vemos. Primero, quiero tratar otra diferencia que guarda con Leibniz. En el texto, Whitehead dice que su teoría es básicamente como la que Leibniz plantea. Dice, esta es una teoría de mónadas, pero difiere de la de Leibniz en que sus mónadas cambian. En la teoría orgánica, las mónadas simplemente devienen. Esa es una distinción muy importante. Las mónadas de Leibniz son sustancias, las cuales son sustratos a los que diversos atributos o propiedades adhieren. Por ejemplo, si quito esta corbata y me pongo otra, pues he cambiado de corbata. Una de mis propiedades he cambiado, pero yo no he cambiado. En el esquema de Whitehead, las entidades actuales no se cambian así, sino que devienen. No son permanentes, sino perecederas. Vamos a volver a este punto, pero ahora hay que pasar a su célebre noción de la preensión. La preensión es la forma en que una entidad actual se relaciona con cosas en su mundo. Tradicionalmente, especialmente desde Descartes, ese modo de relacionarse se ha entendido en términos conceptuales o representativos. Yo, como sujeto, hago en mi mente un pequeño modelo conceptual de los objetos materiales allá afuera. De esta manera los represento. Y si lo hago bien, decimos que he captado la realidad, la he aprehendido. La aprehensión significa entender cabal o completamente, un término que viene de la palabra latina prendere, que significa captar o agarrar. Si Whitehead aceptara el dualismo cartesiano, si partiera de la bifurcación de la naturaleza que tratamos en un video anterior, entonces seguramente habría utilizado la palabra aprehensión, pero no lo acepta. La actividad representativa de la conciencia humana es un fenómeno muy fino y enrarecido que describe la actividad de un número muy reducido de cosas en el cosmos. Por tanto, como marco explicativo, el cartesianismo y sus variantes dualistas son muy defectuosos. En vez de ver la conciencia o la mentalidad como básica, Whitehead la ve como especial y derivada, como una especie de un género mucho más amplio, a saber, la actividad de las entidades actuales. Whitehead caracteriza esa actividad en general como experiencia. La conciencia presupone la experiencia, pero la experiencia no presupone la conciencia, lo cual abre un panorama mucho más allá de tu mente y la mía. Whitehead no rechaza la capacidad de captar algo con el intelecto, solo dice que no es básico. Entonces, en vez de aprehensión, Whitehead emplea el término más básico de prehensión. Dice, utilizo el término prehensión para el modo general en que la ocasión de experiencia puede incluir, como parte de su propia esencia, cualquier otra entidad. ¿Cómo incluye o capta o apropia esa otra entidad como parte de su propia esencia? Whitehead nos dice, cada entidad actual se concibe como un acto de experiencia a partir de datos. Es el proceso de sentir los múltiples datos para absorberlos en la unidad de una satisfacción individual. Aquí, sentir es el término empleado para designar la operación genérica básica de pasar de la objetividad de los datos a la subjetividad de la entidad actual en cuestión. La entidad actual capta o prehende el mundo al sentirlo. La captación no es intelectiva, sino afectiva. De hecho, el sentir y la aprehensión son sinónimos. Whitehead los usa de forma indistinta en el texto. En otra parte dice, una sensación se apropia de elementos del universo que en sí mismos son distintos del sujeto, y absorbe esos elementos en la constitución interna real de su sujeto, sintetizándolos en la unidad de una pauta emocional expresiva de su propia subjetividad. Es impresionante la forma dramática en la que rompe con la tradición. La entidad actual no es un sujeto representando el mundo con conceptos, sino un experiente, vamos a llamarlo así, un experiente sintiendo su entorno y apropiándolo. En lenguaje cartesiano, dice Whitehead, la esencia de una entidad actual consiste únicamente en el hecho de que es una cosa que prehende. En las meditaciones, Descartes hablaba del res cogitans, de una cosa cuya esencia es pensar. El equivalente en Whitehead, la entidad actual, es una cosa cuya esencia es sentir. Entonces, tenemos el siguiente esquema básico. La entidad actual prehende o siente datos en su entorno, apropiándolos para que formen parte de sí mismo. Para que esos datos no sean un mero agregado, tiene que sintetizarse para constituir una unidad. Este proceso de síntesis Whitehead lo llama concrescencia, proceso que termina cuando haya alcanzado, como dice en la cita, una satisfacción individual. Eso de la concrecencia y la satisfacción y muchas cosas más las veremos más adelante. De momento tenemos que entender con detalle cómo opera el proceso de preensión, cómo la entidad actual siente su entorno. En el capítulo sobre sus categorías dice lo siguiente: toda preensión consta de tres factores. A, el sujeto que prende, es decir, la entidad actual en la que dicha preensión es un elemento concreto. B, el dato que es prendido. Y C, la forma subjetiva, que es cómo prende dicho sujeto ese dato. Vamos a centrarnos de momento en los primeros dos elementos, la entidad actual y el dato que prende. Pero antes de seguir, hay que tener en cuenta dos distinciones que hace Whitehead. Comenta que hay dos tipos de preensión: preensiones físicas, que es donde una entidad actual siente o prende otra entidad actual, y preensiones conceptuales, que es donde una entidad actual prende un objeto eterno. Los objetos eternos es la versión whiteheadiana de los universales, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Entonces, hay preensiones físicas y conceptuales. La otra distinción tiene que ver con el modo en que las preensiones pueden llevarse a cabo. Pueden hacerse de forma positiva, en cual caso una entidad actual toma y se apropia de un dato de otra entidad actual. Dice que las preensiones positivas reciben el nombre de sensaciones. Y también se puede hacer de forma negativa, en cual caso la preensión elimina el contenido del sentir. En otras palabras, la preensión simplemente hace caso omiso de ciertos datos. La palabra que los traductores han traducido como sensación es feeling, y comentan lo siguiente al respecto, lo cual me parece importante. Dicen: traducimos normalmente por sensación, o ocasionalmente por sentir, el término inglés feeling. No debe entenderse en el sentido estricto de percepción sensorial concreta, como sensation, término que Whitehead también utiliza a veces, sino en el muy genérico de acto de sentir, que incluye los llamados sentimientos. Bueno, con todo ese preámbulo, pasemos a ver cómo una entidad actual prende un dato. Tomando en cuenta las distinciones que vimos, se trata de una preensión física y positiva. Voy a leer la descripción que Whitehead da de este proceso, pero voy a poner en la pantalla un dibujo para ilustrar los diversos elementos que trata y sus relaciones. Aquí ven dos entidades actuales, A y B. B está en proceso de devenir, es la que prende. A está en el pasado inmediato de B y es la que es prehendida. X, Y y Z son prehensiones de B, es decir, son distintos momentos de sentir A para captarlo e incluirlo en B. M, N y O son prehensiones que en su momento A, cuando estaba en proceso de devenir, hizo de entidades actuales, incluso anteriores. Para usar un ejemplo muy burdo, imagínate el tiempo de vida de una entidad actual como el tiempo de vida de un ser humano. El ser humano empieza como bebé, que para constituir su cuerpo y crecer tiene que ingerir elementos de su entorno. No ingiere todo en su entorno, sino selecciona ciertas cosas de acuerdo con diferentes factores como el gusto y luego como adulto factores como dieta o restricciones religiosas, entre otros. Lo mismo pasa con la entidad actual B en nuestro dibujo. Está en proceso de constituirse y para ello necesita ingerir o incorporar de su entorno no comida, sino datos. Capta los datos al sentirlos. Bueno, volviendo a nuestro dibujo, aclaro que esto no es de Whitehead, sino de un estudioso que se llama Donald Sherburn. Al leer el texto de Whitehead, voy a mencionar las letras en el diagrama correspondientes a las cosas que va tratando Whitehead en la cita. Bueno, dice: en una sensación física simple, X, hay dos entidades actuales afectadas. Una de ellas, B, es el sujeto de esa sensación, y la otra, A, el dato inicial de esta. También está implicada una segunda sensación, N, a saber, el dato objetivo de la sensación física simple. Esta segunda sensación, N, es la objetivación de su sujeto A para el sujeto B de la sensación física simple X. El dato inicial A está objetivado como sujeto de la sensación N, que es el dato objetivo. La objetivación es la perspectiva del dato inicial. Yo sé que eso suena muy técnico, muy gris, pero escondida ahí brilla una perla. Mira, hay dos entidades actuales, A y B. B siente o prende A, lo cual produce en B una sensación X. ¿Qué es lo que B toca o capta en A? Otra sensación, N, una sensación que se creó o se produjo previamente en A cuando A estaba en proceso de devenir. Al prender esa sensación, B recrea o reproduce lo que A en su momento sentía. Dice Whitehead, la forma subjetiva de una sensación física es la recreación de la forma subjetiva de la sensación sentida. De este modo, la causa transmite su sensación para que sea reproducida por el nuevo sujeto como propia de éste. Hay un flujo de sensaciones. Más adelante dice, una sensación física simple tiene el doble carácter de ser la sensación de la causa recreada para el afecto como sujeto. Pero esa transferencia de sensación efectúa una identificación parcial de la causa con el efecto, y no una mera representación de la causa. Es la acumulación del universo y no una escenificación acerca de éste. Esta última línea es maravillosa y muy importante para entender la manera en que cualquier entidad actual está íntimamente conectada con el resto del universo. Dice que hay un flujo de sensaciones, una acumulación o transmisión de ellas hacia el futuro que se ingresan en el devenir de nuevas entidades actuales. Ahora bien, filósofos desde los tiempos de Descartes han reconocido que la experiencia humana cuenta con un tono afectivo, pero lo que no reconocían es que ese tono surgía de los datos, de los objetos que la conciencia conocía. Si partimos del dualismo mente-materia, entonces la mente termina siendo como un teatro en el que se arma una escenificación del mundo exterior, una obra de teatro que representa al mundo en vez de reproducirlo. En este esquema, el sentir es un mero agregado subjetivo, como el placer que sentimos al ver el atardecer, cosa que no contribuye nada en la explicación de lo que realmente está pasando. Whitehead rompe con todo eso. La experiencia no tiene lugar dentro de una mente aislada, sino a lo largo y ancho del cosmos. Y el mayor problema que se presenta no es epistemológico, sino ontológico, a saber, cómo deviene la existencia. El mundo no es un conjunto de sustancias inertes, sino una comunidad de actividades, de experiencia, que se relacionan de forma afectiva. Bueno, en esa cita que analizamos, Whitehead describe una aprehensión positiva donde una entidad actual siente las sensaciones de otra entidad. Pero también hay aprehensiones negativas, donde la entidad actual hace caso omiso de otras sensaciones de esa entidad. Entonces, la entidad actual B siente algunos aspectos de A y elimina otros. Eso quiere decir que A no ha sido captado o asimilado por completo, sino que B lo ha objetivizado, como dice en el texto, o interpretado, como diríamos hoy en día. Recuerda que Whitehead dice que toda aprehensión consta de tres factores: el sujeto que prende, el dato prendido, los cuales ya hemos tratado, y la forma subjetiva que es cómo prende dicho sujeto ese dato. Hace rato dije que al ingerir comida no ingerimos cualquier cosa, sino de acuerdo con criterios como el gusto, una dieta especial, etc. A eso se refiere Whitehead con su noción de la forma subjetiva. Dice, hay muchas especies de formas subjetivas, tales como emociones, valoraciones, propósitos, atracciones, aversiones, conciencia, etc. En otra parte dice, la novedad esencial de una sensación se añade a su forma subjetiva. Los datos iniciales, incluso el nexo que es el dato objetivo, pueden haber servido a otras sensaciones con otros sujetos. Pero la forma subjetiva es la novedad inmediata, es la manera en que ese sujeto está sintiendo ese dato objetivo. En la aprehensión, datos en el pasado influyen en el presente, pasan de la entidad A la B como causa y efecto. Si B nada más recreara las sensaciones que encuentra en A, entonces terminaría simplemente replicando A en el presente. Pero no es así. Algunas sensaciones las recrea y otras no. Y las que sí recrea lo hace desde cierta perspectiva, bajo cierta forma subjetiva, como lo llama Whitehead, con ciertas valoraciones, propósitos y aversiones, lo cual introduce novedad en el devenir de la entidad actual que prende. En el capítulo sobre las categorías, Whitehead comenta que hay ocho categorías de existencia. La primera son las entidades actuales. La segunda son las aprehensiones. Ya hemos hablado bastante de estas dos. Saltando la tercera, vemos que la cuarta son las formas subjetivas que acabamos de tratar. Ahí en la lista, Whitehead las caracteriza como hechos privados. ¿Por qué privados? Pues recuerda que la forma subjetiva es cómo la entidad actual prende o siente el dato. La sensación que siente, lo que indicamos con la X en el diagrama, es necesariamente privada. En el contexto de la experiencia humana, diríamos que nadie puede sentir algo por ti. Aun cuando otra persona pudiera describir la sensación de algo con mucho detalle fenomenológico, a tal grado que casi lo sintieras tú, gracias a la forma subjetiva, tú vas a sentir esa cosa de una forma distinta, debido al conjunto distinto de valoraciones, perspectivas y propósitos que guardas. Por tanto, lo que se siente por medio de la forma subjetiva es necesariamente un hecho privado. Volviendo a la lista de categorías, encontramos en tercer lugar los nexos, los cuales Whitehead caracteriza como hechos públicos. ¿Qué es un nexo? No es otro que un grupo de entidades actuales relacionadas entre sí por sus prehensiones. Dice Whitehead, las entidades actuales se implican mutuamente debido a su mutua prehensión. Son, pues, hechos individuales reales de la conjunción. Todo caso particular de conjunción entre entidades actuales recibe el nombre de nexo. Los hechos últimos de la experiencia actual inmediata son entidades actuales, prehensiones y nexos. Árboles, coches, libros, gatos, los objetos comunes y corrientes que percibimos todos los días son nexos. Al parecer, entonces, las entidades actuales son como átomos, los ladrillos o componentes básicos a partir de los cuales el mundo de la experiencia común se construye. La mayoría de los estudiosos de Whitehead lo entienden así, delimitando la entidad actual a fenómenos de una escala hasta subatómica y también a la experiencia humana. Yo no estoy tan seguro, y la verdad, Whitehead es de poca ayuda porque da muy pocos ejemplos de entidades actuales. En el capítulo 2 sobre sus categorías dijo, como ya citamos en otro video, Dios es una entidad actual, como también lo es el más trivial soplo de existencia en el último rincón del espacio vacío. Todavía no hemos hablado de su concepto de Dios, pero no es, en definitiva, un trocito subatómico. En otra parte, Whitehead dice, un nexo de muchas actualidades puede ser tratado como si fuera una única actualidad. Esto es lo que solemos hacer en el caso del tiempo de vida de una molécula, de un trozo de roca o de un cuerpo humano. O sea, cabe la posibilidad de que los nexos funjan a su vez como entidades actuales. Por ejemplo, visto desde cierto punto de vista, un árbol es un nexo de entidades actuales. Pero desde otro punto de vista, el árbol mismo puede fungir como entidad actual en la medida en que se relaciona de forma afectiva con otros árboles, digamos a través de sus raíces, formando así un nexo superior que sería el bosque. En la visión atómica tradicional, los átomos se combinan para formar nexos, que son moléculas, y éstas se combinan para formar células, y éstas tejidos, luego órganos, luego el cuerpo, etcétera, etcétera. Este planteamiento es mecanicista, lo cual da cuenta de la formación de agrupaciones meramente complicadas. Sin embargo, el cuerpo humano o animal en general no es mecánico sino orgánico. En cada nivel, es decir, al pasar del átomo a la molécula, a la célula, el nexo resultante es más que la suma de sus partes. Es un fenómeno no solo complicado sino complejo. Por tanto, creo que cabría la posibilidad, dentro del esquema de Whitehead, de ver los nexos también como entidades actuales, bajo ciertas circunstancias. En todo caso, el atomismo que Whitehead atribuye a las entidades actuales no debe interpretarse necesariamente como microscópico. En el griego original, átomo significa simplemente indivisible, o más bien irreducible. Aun cuando un nexo puede, lógicamente, reducirse a componentes más básicos, para fines de comprender un nexo mayor del que el nexo en cuestión forma parte, este debe entenderse como irreducible. Una última consideración es que la caracterización de la entidad actual como muy pequeño o microscópico es poner la carreta delante del caballo. Recuerda que para Whitehead, como para Leibniz, el espacio y el tiempo no son contenedores que preexisten a las entidades actuales, sino que una gota de espacio-tiempo emerge a partir del devenir de la entidad actual. No se puede dogmáticamente definir un tamaño espacial para la entidad actual antes de que ésta haya creado las condiciones para que aquel se dé. En fin, esta cuestión no la tengo muy clara todavía. Ojalá a lo largo de nuestro estudio de proceso y realidad lleguemos a una posición más clara. No sé, solo quería que quedara clara mi falta de claridad. Bueno, en el próximo video hablaremos de la aprehensión conceptual, los objetos eternos y luego el proceso de concrescencia en el que los múltiples datos prendidos se tejen en una novedosa unidad. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.